señaló. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a esta hora, atrás en la noticia, 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Indudablemente, el tema de Cuba, pues sigue sorprendiéndonos cada día más con las violentas sanciones que están siendo impuestas a todos los que participaron en las revueltas de corte pacífico pidiendo patria y vida. Y precisamente, pues bueno, a Sergio, ante todo, agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, de Johnny Pendaz, así como la producción de Aine Almeral. Y nuestros micrófonos pues se trasladan a La Habana para tener las reacciones ante todos estos hechos que indudablemente hoy amanecimos con una situación sorprendente ante la condena excesiva que han impuesto a participantes justamente de las protestas. Y me acompaña y le agradezco justamente Antonio Rodríguez, director del estado de SAT, que haya tomado nuestra llamada en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Antonio, y bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Bueno, muchas gracias, Cari. Un placer siempre estar en tu programa y un saludo a todos los oyentes también.
Bueno, ya aparecimos con que un tribunal ha dictado sentencia de hasta 20 años de cárcel para manifestantes. Esto ocurrió en Holguín, manifestantes pacíficos del 11 de julio. Y esto es indudablemente como que una forma de enrocarse. Se ha atrincherado el régimen. Es un mensaje tanto para el exterior como para el interior del país. La sanción mínima a cumplir por participar en protestas que no causaron un muerto, que no causaron un daño, que quien llamó a retomar las calles de forma indolente, inapropiada, fue el jefe de turno del gobierno castrista, Miguel Díaz-Canel. Esto indudablemente merece un análisis y me gustaría, tú que estás en La Habana y que estás palpando la realidad, me hables de lo que ha ocurrido. Esto ocurrió en Holguín, sentencias de hasta 20 años de privación de libertad, sencillamente, y calificadas como delito de sedición. Entre ellos, hay 5 menores de edad, Rodríguez. Esto es indudablemente. Hasta yo, que conozco las entrañas de ese régimen, me he quedado sorprendida porque aquí no corrió la sangre, aquí no se asaltó un cuartel, aquí no hubo un desembarco, aquí no hubo un alzamiento. Dame tu criterio.
Cari, yo lamentablemente te tengo que decir que no me sorprende para nada. La verdad, no me sorprende.
Bueno, yo te puedo decir que a mí sí. A la altura del año 2022, sí, me sorprende, porque indudablemente, y hay otras cosas más que me sorprenden, que voy a hablar contigo. Adelante.
Yo creo que el régimen está en un momento difícil, crítico para ellos, que es la transferencia de poder de Raúl Castro y su círculo cercano a sus herederos y fieles. Y a partir de esa situación, ellos están dispuestos a no permitirse que nada se les vaya de las manos. En ese contexto, específicamente en ese contexto de tránsito o transferencia de poder de la vieja élite a sus herederos, Ellos aplican estos castigos aleccionadores y crueles para lanzar una señal directa y abierta a todo el pueblo cubano. Si tuviera que compararlo con otro momento donde ellos decidieron aplicar mano dura y que le quedara claro a todo el mundo que ellos tomarían la medida que tenían que tomar, por supuesto con diferencias en algunos elementos del contexto o de los actores, pero sería la causa de Ochoa y aquellos generales que muchas personas creyeron que Fidel Castro no ratificaría y no apoyaría o autorizaría el fusilamiento de aquellos jerarcas también militares. Y sin embargo, lo que hizo fue lo contrario. Cuando apareció públicamente, dijo: aquí hay que aplicar mano dura hasta el final. Creo que es lo que está pasando ahora, conceptualmente me refiero, algo similar. Ellos están diciendo: aquí hay que aplicar mano dura y que a nadie le quede la inspiración de protestar contra el sistema. Me parece que esa es la lectura y se han comportado así y ha tenido lamentablemente un efecto en la gente, porque las personas en la calle han optado por lo que repetidas veces se ha optado en Cuba, que es escapar. Ahora mismo está ya corriendo un éxodo tremendo por todo Centroamérica con cubanos que se van, salen vía Panamá o salen vía Nicaragua o van a cualquier otro país y agarran todo Centroamérica, México, para entrar a Estados Unidos. Así que el régimen ha aplicado su vieja receta, lo mismo que pasó, que hizo con el maleconazo, después represión y control, éxodo, y es lo que estamos viviendo acá. Y la gente lo ha leído porque es la realidad que se está enfrentando en la isla.
Yo te respeto tu opinión, pero establecer un estado comparativo con el caso de Ochoa, un hombre que era militar, un hombre que tenía bajo su mando héroe nacional de la República, que tenía control de otros militares que lo seguían, a un grupo de jóvenes que de forma espontánea, sin armamento, sin tener acceso a militares de alto rango como lo tenía Ochoa, no le veo comparación.
No me refiero exactamente, y lo decía en el comentario, no me refiero exactamente a la característica de los actores, me refiero a que el régimen ve peligro en mantener el control. En aquel caso, por supuesto, tenía sus características con todo esto que tú estabas mencionando. En este caso es una protesta y un levantamiento popular, pero para el régimen la lectura es al final la misma. Está en juego mi poder, y cualquier medida que yo aplique, en aquel caso o en este, tiene que tener el mensaje muy claro que nosotros estamos dispuestos a lo que sea para no salir de aquí. A eso era a lo que me refería.
Bueno, bajo ese punto de vista, indudablemente tendríamos que ir entonces al nuevo Código Penal cubano, que indudablemente ha mandado un mensaje muy sólido. Y te hablo porque hay situaciones que se están, y el castrismo lo sabe, el régimen que descontrola Cuba, porque no tiene en este momento control de Cuba, ellos están sorprendidos de que le ha fallado el hombre nuevo, le ha fallado el autotitulado mecanismo de difusión y de convencimiento, porque hasta la izquierda más, diría yo, radical, se ha mantenido un tanto alejada, salvo los leales de siempre, como Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Evo Morales, el mexicano a López Obrador, y alguno que otro que andan por ahí todavía indecisos, incisivos, si no. Pero la izquierda más elegante se le ha virado. Y lo más importante, hoy por hoy, pues indudablemente ellos saben que la autodeterminación de los pueblos y de que el pueblo cubano había determinado como método de conducción del país sencillamente el uso de un partido, un centralismo y todo lo que cuelga de este tipo de proyectos fracasados, ya no lo pueden llevar adelante porque se les fue de la mano el hombre nuevo. Yo lo veo desde ese punto de vista. Ahora bien, vamos, cuando hay revistas, Washington Post, de New York Times, hasta el New York Times ha tirado editoriales fuertes, el Economist, o sea, hay un mundo completo y verdadero, sin ya contar la actitud de la Unión Europea, dentro de la ambivalencia ha sido fuerte en su reclamo, pues indudablemente el mensaje es sólido con el Código Penal cubano, porque no solamente te habla de este tipo de acto de sedición. ¿Dónde está la sedición? ¿Dónde está la violencia? Pero peor aún, se habla hasta de la pena de muerte. Dame tu criterio. Este mensaje va para el interior y el exterior del país, porque de acuerdo a Bruno Rodríguez Parrilla, el titular de la Cancillería castrista, esto no ha sido más que una conspiración forjada en el exterior.
Bueno, yo creo que el régimen sabe desde hace mucho, no sé desde cuánto, pero yo diría que ya hace unas cuantas décadas, que su famoso experimento del hombre nuevo ha fracasado, sobre todo a partir ya de los años 90, eso fue muy palpable, todo el éxodo de los balseros fue realmente muy fuerte lo que se vivió, y las personas conocían de balsas que llegaban vacías, de amigos o familiares que fallecían en el mar, o sea, fue un periodo, yo diría, de ruptura, ¿no? A partir de eso, y bueno, siempre, ¿no? Pero a partir de eso el régimen sabe que el 90% o más de mantener el poder en el país va basado en la represión cruda y ruda y visible en muchos momentos para generar el terror que lo había generado a principio con todos aquellos paredones y todos aquellos fusilamientos y demás, pero que después, de alguna forma, toda la estampida y la salida y éxodos de cubanos lo mantenían por periodos con ciertos controles que en momentos también habían exabrupto, como lo de Mariel y demás. Pero desde hace ya años el régimen ha mantenido ese éxodo permanente y ha mantenido la represión, y ahora creo que lo que está haciendo es un relanzamiento de todo esto con eso que ellos llaman constitución, que realmente no lo es por definición, ¿no? Hay la preponderancia de un reducido grupo sobre el resto de todos los cubanos, así que eso constitución no es. A partir de eso ellos relanzan todas las leyes complementarias para refrescarle la memoria y reactivar mecanismos que siempre han tenido, pero que ahora les interesa refrescarle al cubano. Por ejemplo, la ley 88, la ley conocida como la ley Mordaza, tenía Ajá. todas estas mismas figuras delictivas que están aplicando ahora. Todo el tema cuando se formó aquel asunto del artículo este para los artistas, el 349, algo así, bueno, existía otro decreto ley también de los años 90 y anteriormente que te podían poner en la cárcel. O sea, no hay nada nuevo, Cari. Esto es sencillamente retomar todo ese supuesto aparato legal y jurídico que no tiene nada de legal ni ningún balance ni ningún proporcionalidad en las medidas ni nada por el estilo, y reactivarlo en este momento, reactivándolo con otros elementos que sí son nuevos, que es todo esto que ellos han relanzado ahora del código de las familias y demás, que introduce corrientes nuevas de la izquierda, del neomarxismo.
Por ahí te iba, porque fíjate, como ahora no pueden exportar la crisis, porque no pueden exportarla, porque ya seco, pie mojado, fue el último regalo que le dio Barack Obama cuando dejó el poder, pues sencillamente ya no pueden exportarla. Recordemos que cuando el maleconazo abrió todas las costas y le lanzó un éxodo masivo increíble a Estados Unidos.
Pero el éxodo, o sea, está ocurriendo por terceros países,
la agresión eran balas humanas. Ahora no puede hacerlo.
Pero sí está ocurriendo, Gary, sí está ocurriendo por terceros países y diariamente se están yendo centenares de personas aquí de Cuba. Y la gente está vendiendo todo, están vendiendo casas, carros, están vendiendo todo, están comprando boletos a 3,000 y tantos, $4,000 para ir de aquí a Managua o Panamá y agarrar rumbo. Y el éxodo ahora mismo está funcionando, ahora mismo está funcionando.
Bien, indudablemente también hay éxodo forzado porque estamos viendo, y no todo el mundo, mira, hoy, por aquí tengo una noticia de que la joven que estaba en Bogotá.
¿Ya? Sí, no recuerdo el nombre, una periodista que estaba en Bogotá.
La periodista, pues sencillamente ha recibido el beneficio de el asilo. O sea, pero por otra parte, están amenazando a Aymara Nieto,
sí, Aymara,
y a otros a Aymara y a otros presos, sencillamente con sacarlos del país. O sea, todo el que me moleste se tiene que ir del país. Una jueza de inmigración en Colombia, fíjate que ella iba para Nicaragua y la dejaron varada en el aeropuerto de Bogotá. Le ha concedido el salvoconducto a la periodista cubana varada en el aeropuerto de Bogotá, lo cual quiere decir que ya para nadie, y era una periodista oficialista de larga data, o sea, no era una periodista independiente nueva, no era una periodista que no tuviera vinculación, pero sencillamente se han dado cuenta de que Yailin Insua y su esposo, pues, de regresar a Cuba, y esto lo reconoce el diario El Tiempo de Bogotá, no lo digo yo, no lo dices tú, y sencillamente y llanamente le han concedido pues el asilo político, porque de regresar ya nadie ignora que sería sometida a un juicio severísimo. O sea, ellos han perdido esa credibilidad, y a la que no, pues la fuerzan como a la joven Aymara, que la quieren sacar del país por medio de la fuerza, así como han sacado a otros. O sea, que las cosas no son tan sencillas, y fíjate que de sopetón han tirado el Código Penal. Ahora las desapariciones forzadas por paradero desconocido. El código de familia, la responsabilidad parental en lugar de la patria potestad. Y desde luego todo esto va conjugando lo que está ocurriendo en Cuba. Tiran todo esto de pronto para meter el miedo, porque el miedo, todos tenemos miedo, nadie puede negar que el miedo existe, y el que niegue que el miedo existe es porque sencillamente la temperatura dentro del país, aunque muchos no lo quieran reconocer, aunque no haya una oposición que tome la batuta y dirija al país por el camino correcto, y esto lo digo responsablemente, pues sencillamente la sociedad civil no quiere más el castrismo.
Yo creo que el pueblo cubano, donde incluyo a cualquier cubano, desde hace mucho no quiere el castrismo. El asunto es que estamos hablando de un régimen y un grupo de regímenes también, porque ahí incluyo al de Venezuela, al de Nicaragua, al de Bielorrusia, al de Birmania, al de Kazajstán, y a todos esos, están actuando con total impunidad y casi cero respuesta por parte de la comunidad internacional. Y eso por mucho rebasa a cualquier tipo de acción o articulación que desea hacer la oposición. La oposición que te he dicho en otras ocasiones, incluso hemos discrepado y demás, pero que desde mi perspectiva ha sido abandonada y dejada en una situación bien precaria, y por lo tanto se hace casi imposible poder comandar o guiar la molestia ciudadana. Pienso que este escenario, y lo he dicho en otras ocasiones, Cali, requiere una discusión de los actores democráticos a nivel internacional, ver qué disposiciones se van a tomar, porque definitivamente el liderazgo de los países democráticos, los principales países democráticos, se ha ido perdiendo y no hay ninguna contención a este tipo de sistema, y en cambio estamos viendo una ola creciente de regímenes autoritarios. Eso es evidente. De hecho, en América Latina ahora mismo está todo el debate en este año de qué va a pasar en Colombia, qué va a pasar en Brasil, viendo ya después lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Chile, lo que está pasando en México, lo que ha pasado en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras. Te digo, estos son varios temas que tocaste en ese comentario, pero que definitivamente requieren de una discusión profunda, y sobre todo en relación a lo que está pasando al interior del país, que es una situación, es un escenario bien difícil, donde el cubano no está encontrando cómo enfrentarse al régimen que está disponiendo de una impunidad total. Es un escenario bien complicado, el régimen con esta impunidad, y la respuesta bien pobre por parte de los actores internacionales, que al final tiene como concreción estas penas tremendamente abusivas, pero como otras manifestaciones, toda la represión que hay, los videos que están saliendo de la forma en que está actuando la policía, y que continúa actuando de esa forma con lujo de violencia contra la población cubana.
Yo te agradezco muchísimo el tiempo que le has dedicado. Los criterios, tú sabes que yo soy detrás de la periodista, está el ser humano. Y te digo que en este momento en que prácticamente el mundo está abocado a una guerra, el problema de Cuba es de nosotros los cubanos. No esperemos nada de nadie. Si nosotros los cubanos no tomamos la batuta y echamos para adelante un proyecto nacional cubano, no esperemos mucho de un mundo que está abocado a una guerra. Gracias, Antonio.
Gracias por la invitación.
Y desde luego, como siempre, me encanta debatir contigo. Me gusta, yo creo que las ideas no se eliminan, no se fusilan, no se censuran, sino se debaten. Porque del debate sale la luz. Gracias, Antonio. Regreso más adelante.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Aquí indudablemente quiero darle la más cálida bienvenida a uno de nuestros colaboradores, Osmel Rodríguez, del Movimiento Cristiano Liberación. Y gracias, Osmel, por estar esta hora con nosotros y tomar nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia, que ellos nos escuchen en Cuba a todo lo largo y ancho. Saludos, buenas tardes.
Hoy tengo una información que procede de Pretoria, donde hay una coalición de 50 organizaciones no gubernamentales surafricanas que exige a Pretoria no regalarle dinero a La Habana. Esto es increíble. Denuncian que miles de surafricanos, especialmente niños, son vulnerables. El gobierno bien podría apoyarlo, pero exige no hacerlo. Yo no sé cómo se arreglan estos parásitos, porque sencillamente siempre logran quien les done, y en este caso Pretoria ha donado 50 millones de rands a La Habana. Dame tu criterio antes de pasar a otro tema que también me llama mucho la atención.
El problema es que Cuba vive pendiente, es un país que vive de parásito, vive con las garras puestas en los bolsillos de cualquiera persona en el mundo. Y aquella frase, me acuerdo, que decía, se guindan de cualquier clavo caliente. Cuba es capaz de hacer todo eso y le vende el alma al diablo. Ahora, lo interesante de todo esto es como países africanos con una pobreza espantosa, con una pobreza grandísima, puedan darle a Cuba. Ahora, también, aquí es posible que Cuba intercambie con ellos, le haga algún regalo a algún médico, le mande a algunos médicos, si de hecho no hemos más nunca mencionado los médicos secuestrados que están por allá por África. O sea, ellos hacen cualquier cosa con tal de mantenerse ahí en el poder y utilizan cualquier deportista que tengan, cualquier médico, que es un medio de ellos.
Déjame decirte que lo más irónico es que el presidente del Comité Supra, Maupelapo, dice que apoya las relaciones entre Sudáfrica y Cuba, ya que sirven como modelo de ejemplo, y agrega, entre comillas, aplaudimos al gobierno por su consistencia en apoyar a Cuba. Agradecemos al pueblo cubano por haber luchado desinteresadamente junto al pueblo de Sudáfrica durante la lucha contra el apartheid. Esto es para llorar si no fuera cuando no hay pueblo más segregado que el pueblo cubano por esa tiranía.
Bueno, de hecho, nosotros, el Movimiento Cristiano Liberación, ha pedido dentro de las 11 medidas la sudafricanización del tema cubano. Nosotros lo hemos pedido varias veces a sí mismo. Sudafricanización. Es muy interesante todo esto. Es muy interesante todo esto en el justo momento que nosotros hemos hecho estos reclamos de llevar a la tiranía que manda en La Habana a sudafricanizarla. Porque el tema es muy interesante ver todo esto. Y ahora vemos cómo Sudáfrica le tiende una mano al régimen de La Habana. O sea, es paradójico, es inadmisible que ocurra en estos momentos, en pleno siglo XXI, estas cosas. Y en el 2021.
Bueno, indudablemente, estas 50 organizaciones no gubernamentales están poniendo el pie en el freno, pero ya la donación ha sido enviada y tristemente siguen siendo lo que yo digo y repito desde el día uno. Vivieron de la Unión Soviética, vivieron después que se acabó y cayó el muro de Berlín y todo el mundo pensó que el otro muro que caía era el de Cuba. Se agarraron de Venezuela, viven de Venezuela, pero
del exilio,
ahora,
y del exilio. Hay un espacio también.
Ese
hay un
es
espacio.
El cordón umbilical que nunca van a cortar.
Porque es
ese
un país parásito.
Ese cordón umbilical jamás lo van a cortar. Los rehenes que tiene este exilio, que aquí hay hombres y mujeres que trabajan, tienen hasta dos trabajos para mandarle un poco de dinero a la familia y es comprensible, eso va a continuar mientras ellos estén en el poder.
Exacto.
Pero ahora me llama muchísimo la atención algo que indudablemente está ocurriendo en Cuba, donde hasta los garroteros de verdad están haciendo zafra. Los cubanos están vendiendo su casa, pertenencia para viajar.
Pertenencia hasta el último pantalón y el último par de tenis que tiene. Este negocio, vamos a hacer una pausa, vamos a entrar. Aquí hay Cuba es un país en fuga hoy por hoy. Este negocio de los garroteros está floreciendo porque lo único que piensa el cubano es en irse. Yo quiero irme. Incluso hace unos minutos puse en mi cuenta de Facebook esto. Hace unos minutos puse: la fuga es la actitud, el método y la solución, entre comillas, para cientos de miles de cubanos. A mí me viene llamando muchísimo la atención hace unos días este fenómeno que está viviendo Cuba hoy, de etnorragia. Este término vamos a utilizarlo así, porque lo que sufre Cuba hoy es una etnorragia y estamos en un grave peligro de desintegración nacional. Cuba hoy por hoy está viviendo una de las peores crisis.
Antes de que tú continúes con tu análisis, ¿cuál es la razón por la cual Managua da libre visado para los ciudadanos cubanos? ¿Por qué Ortega abre? ¿Está abriendo Ortega un éxodo masivo o está proporcionando un éxodo masivo?
Aquí hay, Cari, una doble jugada. Vamos. Aquí hay una doble jugada y esto es muy interesante. Aquí hay dos pasos y con dos... ¿cómo es? De un tiro matar dos pájaros. ¿Cómo? Cuba tiene que buscar una válvula de escape. Cuba tiene que sacar a través de cualquier vía esta cantidad de jóvenes que el 11 de julio le dijeron basta ya, basta de tiranía. ¿Y qué han utilizado? Han utilizado a Nicaragua como trampolín. Y Nicaragua tiene que hacerlo porque es un satélite de Cuba. Pero utilizan a Venezuela. ¿Cómo utilizan? Venezuela es el que pone, a través de una aerolínea que se llama Conviasa, es quien pone realmente los aviones. Están cobrando 3.800, 3.900, 4.000 dólares por pasaje. La mano del régimen está aquí.
Pero es que los que te tiraron a la calle son personas desposeídas. Lo sabes tú, lo soy yo.
Sí,
¿de
sí.
dónde sacan el dinero?
Bueno, ellos tienen que, esas personas, muchas de esas personas que se tiraron en la calle están presos. Es para otro programa, no es para hoy. Y tenemos más de 1.000 presos ahí, incluso hoy se dieron sentencia de 20, de 10,
no, 17, no, horrible,
de 14.
Lo de hoy, lo horrible, ha sido
ese
espanto.
Espanto, exactamente, por sedición. Pero vamos a seguir. Muchas personas están vendiendo las casas y es aquí donde entra, vemos una cadena. Muchas personas, los garroteros dicen, bueno, me voy a quedar con la propiedad de tu casa, te voy a dar 12.000 dólares por tu casa, 10.000 dólares, no sé cuánto exactamente, porque esto depende de donde tú vivas. No es lo mismo si tú vives en en Manicaragua, si vives en Las Tunas o si vives en Boya Arriba. El precio es diferente. Y las personas vienen, no tienen, le dan el dinero, se quedan con la propiedad de la casa y tienen que venir para aquí. ¿Y qué hacen? Utilizan la vía de Nicaragua. Nicaragua es el trampolín, pero Nicaragua agarra un dinero en esto. Las tierras polvorientas de Managua, que nunca habían tenido tanto turista como esto que están pasando, son cubanos que pasan de un día para otro, están en Nicaragua, hacen la travesía a Honduras, y entonces está el otro negocio con los coyotes. Los coyotes, para, déjeme explicarles los que en el público cubano no conocen, se le dice coyote a estas personas que son los guías dentro de México, que es el paso más difícil que tienen ellos. Pero aquí quiero explicar esto bien claro. El negocio está entre La Habana, Nicaragua, que es el que da la acogida, el que da el libre visado, y Venezuela pone los aviones, incluso días de 4 y 5 vuelos diarios de diferentes provincias. Señor mío, estamos hablando de diferentes provincias. Estamos hablando de Holguín, estamos hablando de Santiago, estamos hablando de La Habana. Estamos hablando de pasajes entre 3.000 y 3.500 dólares. Cari, ayúdame en esto. Estos pasajes, ¿tú los has visto para alguna parte del mundo, desde acá de Miami?
No.
Y me he muchos años en el periodismo, en Miami, en Estados Unidos, y tú tienes una visión más amplia que la mía. Yo no había visto pasajes a este precio. En dólares, no en chavito, no en peso cubano, en dólares. Y entra otra vez el régimen de La Habana recogiendo los dólares a través de estas aerolíneas venezolanas que se llama Conviasa. Aquí ha proliferado la estafa de las aerolíneas. Aquí ha proliferado el robo, el latrocinio. Llegan a Nicaragua y Nicaragua es un trampolín donde hay veces que están 2 horas. Pero muy interesante este tema. Hay veces que en Nicaragua los esperan cubanos. Este es un tema un poquito más amplio y un poco más serio. Hay veces que en Nicaragua esperan a las personas, cubanos son los que hacen la operación. Estamos hablando de un negocio completamente, completamente del gobierno cubano, donde está recogiendo dinero, donde está mandando esas personas que vienen a parar a Estados Unidos, vienen a parar a Miami, y son los mismos que empiezan a mandar en 2 meses y medio, 3 meses dinero para Cuba, y están alimentando Cuba. Cuba,
pero se están encontrando con, bueno, indudablemente al ir directamente a Nicaragua, se evitan el escándalo que se ha formado con el Darién.
Con el Darién.
Indudablemente.
Muy bien.
Ya por ahí, porque antes iban por Panamá, pero tenían que cruzar el Darién.
Colombia, Ecuador.
Y también en Colombia. Pero fíjate, los están deteniendo algunos en Guatemala. O sea, y a otros los encuentran y los detienen porque estaban ocultos en camiones en México. O sea, la ruta no es tan fácil.
No, la ruta tienen diferentes rutas, Cari. Hay una ruta que
eso lo está diciendo el noticiero Univisión, el nacional. Y también el noticiero propiamente hablando de la televisión local, que están haciendo un seguimiento. O sea, ha habido otro escándalo en los aeropuertos porque no han salido los aviones de Cuba para Nicaragua. Porque yo me pregunto, Omer y dos dedos de, si no es para seguir la ruta a Estados Unidos, el cubano con 2 dedos de frente sale, sabe que sale de Nicaragua, es como salir de Guatemala para ir a Guatepeor.
Los cubanos se van para cualquier parte del mundo y la muestra es que lo estamos viendo en Moscú. En Moscú hay una cantidad de cubanos bajo el frío de Moscú, que es increíble, viviendo. Por supuesto, siempre buscando la ruta y todos venir a Estados Unidos. Eso no podemos dejarlo fuera. Pero hay que ver cómo Cuba, hace 63 años, Cuba dejó de ser un país receptor de migrantes y fue convertida en una nación en fuga. Hoy es una nación en fuga y se van para estos lugares, se está yendo para Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, una comunidad cubana en Chile increíble que he conversado en estos días. Yo llevo muchos días analizando el tema y viendo, pero se han evitado, como tú bien dices, tú me has dicho una palabra muy clave ahí, el escándalo del Darién, porque las personas no conocen, y tal vez los oyentes no conozcan un poco en qué consiste el tapón del Darién. El llamado tapón del Darién es, bueno, le puedo contar una anécdota, que en un momento determinado cayó un avión en el Darién, cayó encima de los árboles, no sufrió accidente de ningún tipo, pero las personas murieron porque no pudieron rescatarlo, no pudieron llegar allí. Estamos hablando de que es una selva desastrosa el Darién, y ellos se quitan al Darién de arriba. Ellos están buscando, ellos están incitando, porque el principal responsable de todo esto es el régimen de La Habana. El régimen es quien realmente está incitando a esa fuga. Es el régimen el que dice, vayan, váyanse, a través de sus propios voceros en la calle. Aquí la única solución está en irse. Aquí no vamos a hacer cambio. Nosotros no vamos a hacer cambio. Váyanse. Tienen que irse. O se adaptan o se van. Es algo que ha utilizado el régimen durante muchos años. Y estamos en presencia que hay tres etapas. Una es la obediencia, la otra es la fuga y la otra es la rebelión. Ya la rebelión se ha experimentado, la hemos experimentado tú más que yo, yo también. Al final muchas veces paramos en el exilio porque te obligan al exilio, y el exilio, uno, es una válvula de escape, dos, es una forma de sobrevivir la tiranía. La tiranía sobrevive con el dinero. No hay cifra, no puedo darle una cifra. Me encantaría dar una cifra económica de dinero de cuánto hace el régimen de La Habana con la remesa, pero no hay cifra. Se acercan algunas, yo difiero totalmente porque se quedan muy bajas, pero la cifra del dinero que llega desde esta parte, desde esta orilla de los cubanos, es inmensa, es incontable, y de eso se mantiene hoy la tiranía. Tiene que mantenerse de eso y tiene que propiciar el propio exilio, y tiene que propiciar la fuga, tiene que propiciar la salida de los cubanos, y están haciendo ellos, el régimen, dineros de ese desastre. Ayer fue el día de los enamorados y ayer fue un día terrible, porque ayer, un día que se celebra el amor, es un día, el amor estaba de viaje en Cuba. En Cuba, un día como ayer, la familia cubana está fracturada, está partida, está dividida completamente. Y tú vas a encontrarte en las redes sociales que las personas dicen, me voy, es una palabra que se escucha en Cuba. Se va, ya en términos de futuro. Fulano se va, fulano me voy. Las felicitaciones. El desarraigo es hoy por hoy uno de los frutos más florecientes en nuestra isla. Es un país desarraigado, y yo estoy muy, muy preocupado con el problema de una desintegración nacional. En Cuba estamos a paso agigantado a una desintegración nacional de los cubanos.
Un día como ayer, 8 integrantes de una red de coyotes que falsificaban documentos y trasladaban migrantes a Estados Unidos desde la ciudad fronteriza de Piedras Negras fueron detenidos por la Agencia de Investigación Criminal y el Ejército de México. Los coyotes disponían de 5 viviendas. Fíjate, esto es un negocio para esconder a los indocumentados y 3 autos para trasladarlos entre los puntos de destino. Se habla de que los tienen en la casa secuestrado, y hasta que no llega el billete completo, no lo sueltan. La red estaba operando desde el año 18, y según se reveló, tras el arresto, podría estar respaldada por algunos policías municipales. Contamos con información del traslado de 220 migrantes, 63 de ellos cubanos, a las ciudades de Carrizo Spring y Eagle Pass en Texas. Esto informó un oficial de la Policía Civil de Coahuila a el medio informativo, que es el diario La Reforma. Martínez explicó que el mes pasado fueron arrestados también quienes estarían dirigidos por personas identificadas como Elvira. Esta mujer, mira, ¿a qué viene? Esta mujer fue interceptada en una casa de seguridad en los límites de la ciudad, donde estaban dos hondureños que les pagaron $1,000 cada uno para pasar a Estados Unidos en una vagoneta. O sea, aquí hay un negocio montado. Esto es una red, esto es una corrupción total que tiene su punto de partida a través del dinero que mandan los cubanos. Cuando ya los tienen en las casas de seguridad, si no pagan todo el dinero, le hacen igual que a esta hondureña.
Así mismo es. Así mismo es lo interesante, es lo interesante de esto. Los cubanos hemos vivido un viaje perenne. Entiende su vida, entiende su fuga en 63 años. Y esto se repite, esta historia se repite un poco más con un poco más de técnica, un poco más de tecnología, un poco más de novedad. Pero esta historia se repite de la fuga de los cubanos por diferentes puntos, ya se diga Mariel, porque ellos le tienen mucho miedo que se le pueda. Eso es otro tema que también hacen con todo esto. Esta fuga en aviones a Nicaragua, le están dejando el problema allí, de allí salen. Para que no se le forme un Mariel, para que no se le forme un maleconazo, tienen que buscar todo esto. Porque el régimen teme mucho de los tumultos, teme mucho del bullicio, teme mucho del grupo grande, porque le puede ocurrir de un momento a otro, otro estallido social. Y tienen que buscar esto en una fuga, trasladándolo a México. Prácticamente estos vuelos son diarios, y yo te estoy diciendo, estaba sacando unas cuentas, cada viaje de avión es $1,000,000+. Si estamos hablando de $3,000 por persona, y que el avión lleve solamente, vamos a sacar esa cuenta, 300 personas, que cualquier avión lo lleve, 350, 400 personas, estamos hablando de $1,000,000+, porque son algunos aviones grandes que tienen para transportar todo esto. Y hay veces que son 4 viajes al día, 5 viajes desde La Habana, desde Holguín, desde Santiago, tienen de diferentes lugares, eso es una ruta, hay otra ruta que es a través de Dominicana, Dominicana-Nicaragua, así. O sea, es todo un negocio, un tinglado, como se dice, montado por completo, por completo, por completo.
Hay un empresario guatemalteco, y de eso te lo dejo de tarea para que averigüe, residente en Cuba, que ha lanzado un servicio de paquetería a la isla. Esto está, parece que haciéndole la competencia, o él, al negocio propiamente montado por algunas paqueterías aquí, fuera, en el exterior, de negocios de mula. Te dejo de tarea.
Y un tema que nos va a quedar es Honduras, que pueden venir algunas cosas próximamente con Honduras. Un saludo para toda la audiencia, Cari. Un saludo
muchísimas
para la familia.
Gracias, Humel, como siempre, okay. Poniendo gracias. El dedo en la llaga. Y bueno, de esta manera, con mi querido Humel Rodríguez de Movimiento Cristiano Liberación, concluimos nuestro programa de hoy, hablando de temas neurálgicos, lo que otros nos dicen, pero aquí estamos nosotros, tras la noticia. Buena, mala o regular, se hizo para hablarla, discutirla y llevarla adelante. Agradeciendo a Johnny Pendaz la sintonía, la asistencia técnica, y a Jaime Almiral la producción. Me despido de ustedes, su amiga Gary Roque, y lo dejo con la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del Premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prat. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las Palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos. Y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.